7.7 La Palma Radio, 88.5 Zona Este, 92.9 Zona Norte, 94.6 Valle de Aridane.
Teclas de un piano, somos los diferentes colores de un pintor, somos las diferentes notas de una canción, somos las diferentes hojas de una.
Tiempo para la Tierra es un solo país con Hedy Taheri, con la comunidad Bahá'í en la isla de La Palma. Hoy con Hedy y con Loli Amador, que le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Hedy, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
¿El médico te ha cesado o te ha atendido? Porque la voz sigue más o menos igual.
Ni siquiera he ido al médico.
¿Eres un auténtico ejemplo de automedicación o ni eso?
Ibuprofeno, Termalgin, voy escapando.
Programa patrocinado por... Bueno, ¿por dónde vamos a caminar hoy? Cuéntame.
Bueno, hoy el tema que toca es igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer. Uh-huh. Hoy no es 8 de marzo, día que conmemoramos este día, pero creo que deberíamos de hablar todos los días de este tema hasta que realmente haya una igualdad para todos los hombres y las mujeres del mundo.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y quién es Loli Amador? ¿Me cuentas un poco?
Loli Amador es una amiga mía de Telde. Uh-huh. Ella ha estudiado la carrera de medicina y ejerce su profesión. Y ahora mismo está trabajando en la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. Ella durante 10 años fue la directora del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria, que es un centro de atención y asesoramiento a la mujer, donde se vincula no solo desde el punto de vista de la salud, sino también del ámbito social a la problemática de la mujer y a la lucha por la igualdad de género. Ella ha participado en diferentes foros y colaborado en la realización de protocolos de actuación sobre la violencia de género. Y a la vez, ella es madre de 2 hijos y vive, como dije antes, en Telde, donde ella apoya todas las actividades que pueda aportar a la sociedad, principios donde la verdadera dimensión del ser humano y la gran importancia de contribuir a la construcción de una sociedad sea más justa e igualitaria.
Uh-huh. Pues si te parece, le damos la bienvenida. O sea, ¿te quedaba algún aspecto? Sí.
Sí, ella es presidenta de la Asamblea Local de Telde y además actualmente es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Canarias, de los Bahá'ís. Uh-huh. También me gustaría decir que la presidenta también es una Bahá'í. Es una mujer.
Uh-huh. Bueno, pues le damos la bienvenida a Loli. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas cosas, Loli? No, bueno, has parado, ¿eh?
Es mi amiga Hedy, que ha sido espléndida.
¿Como que te protege un poco o no, mujer?
Bueno, no, entre mujeres más que protegernos, no, nos ayudamos, nos empoderamos de alguna manera.
No, lo importante es que también pongamos de relieve, algún día hay que hacerlo, todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, que desde luego también es importante a la hora de posicionar al oyente. Nos planteaba Hedy, igualdad de derechos y oportunidades. ¿Tu primera reflexión cuál es?
Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación.
Un placer.
Me parece un programa de radio muy bueno y muy necesario para espacios de reflexión sobre distintos aspectos de la sociedad. Son muy importantes. Bueno, mira, lo primero que quería compartir es que, primero que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, no? Pues fundamentalmente estamos hablando de justicia. Estamos hablando de justicia social, porque el género humano, los seres humanos, solamente nos diferenciamos que somos 2 sexos, unos son hombres y otros son mujeres, ¿no? Pero como tal y como dice la propia Declaración de los Derechos Humanos, universalmente reconocida, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y entonces el tema de la igualdad se trata de que se hagan reales todos esos derechos, esas oportunidades que deben de tener por igual hombres y mujeres en el mundo. Entonces esa era mi primera reflexión, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues saber que de dónde parte esa, lo que llamamos desigualdades, ¿no?, que hace que aún tengamos que seguir trabajando en todo el planeta por conseguir esos derechos y esas mismas oportunidades para esa mitad de la población mundial, que son las mujeres. Entonces, por tranquilizarnos, porque claro, no es que existan culpables, para nada los hombres son culpables, sino que ha sido todo un constructo, una forma de la construcción social que ha habido a lo largo de la historia, ¿no?, en todos los pueblos del planeta. Además de la diversidad de culturas, de religiones que han habido, y que han hecho que haya distintas formas de establecer las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Pero sí es verdad que si observamos la historia desde el principio de la humanidad, han habido papeles muy bien diferenciados, unos para los hombres y otros para las mujeres, ¿no? Los hombres siempre habían estado para ser el cabeza de familia, el valeroso, el inteligente, el fuerte, ¿no?, el que sale fuera del hogar. Su mundo era más el mundo de lo público, y a las mujeres a lo largo de la historia se le estaban más supeditadas al ámbito de lo privado, al hogar, ¿no?, al tener la casa lista, los niños, la comida, ¿no?, ese tipo de tareas. Su ámbito era más el privado, y mantener además unas buenas relaciones emocionales dentro de la familia, ¿no?, que todo funcionara. Entonces, bueno, hay que pasar desde la época de los griegos, ¿no?, con el que empezaron a aparecer los primeros estilos de democracia, ¿no? Realmente los que participaban eran los hombres en la vida social y en las decisiones. Después vino la Edad Media y todos sabemos la supeditación que tuvo la mujer, que obedecía al padre, después al esposo o a los hermanos varones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegamos al siglo XVIII, y ahí aparecen los nuevos aires que trae la Ilustración, ¿no? Y entonces, de libertad, ¿no?, y de igualdad, y la Revolución Francesa después, ¿no? Y ahí algunas mujeres, aunque siempre habían habido algunas mujeres que han participado en ciertas esferas científicas, etcétera, pero no eran visibles. Pero a partir del siglo XVIII empezaron a aparecer algunas mujeres que a la luz de esa Ilustración decían: estos derechos de los hombres también son nuestros derechos. Eran mujeres que por circunstancias habían accedido a la educación, a cierta educación, que es el pilar fundamental, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX empezaron a aparecer también otras mujeres que empezaron a reivindicar que los derechos de las mujeres no estaban siendo reconocidos y que las mujeres podían también participar y aportar a la sociedad, en la construcción de la sociedad. Ahí justo también en el siglo XIX apareció Bahá'u'lláh, que es el profeta fundador de la fe bahá'í, que es una religión independiente, reconocida a nivel mundial, y hay bahá'ís en más de 200 países de todo nuestro planeta, y él también trae esa educación universal que dice que, por ejemplo, como se llama vuestro programa, ¿no?, la Tierra es un solo país y la humanidad entera son sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y él hace muchísimo hincapié en que hasta que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no se dé, la humanidad no va a progresar igual, ¿no? Y hay un montón de datos que nos revelan cómo está la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? Pero no solo podemos pensar en nosotros, en nuestro país, en España, en Canarias, en La Palma, ¿no?, que somos un país de Occidente donde, bueno, aunque hemos pasado una dictadura muy fuerte que nos relegó a las mujeres al ámbito del hogar y a la supeditación de los padres y los esposos, bueno, hemos ido consiguiendo grandes avances en las últimas décadas, ¿no?, del siglo XX, ¿no? Recordemos que las mujeres en España votamos por primera vez en el año 1931, con la Segunda República, ¿no?, y que el acceso de las mujeres españolas a la educación universitaria, pues, empezó en los años 60, años 70, o sea, todo ha sido muy reciente, ¿no? Uh-huh. Pero hay grandes zonas del mundo donde la discriminación de la mujer es muy, muy fuerte, ¿no? La mujer no cuenta, la mujer, hay millones de niñas que se las casan muy pronto, siendo niñas. La violencia de género, la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos sociales, en todos los países del mundo, también en España. etcétera, etcétera. No sé si ustedes quieren comentar algo, porque si me dejan, sigo hablando, hablando.
Fíjense un detalle de lo que acaba de comentar Loli Amador, Hedy, que el voto, el derecho a voto de la mujer en España no tiene ni 100 años, ¿no? O sea que no podemos pedir milagros.
Para nada. Bueno, aparte que después con la dictadura estuvimos 40 años sin poder participar, y luego con la Constitución Española ahí ya sí, ¿no? En el año 78, o sea que fue antes de ayer, digamos.
Claro. Adelante, Hedy, con tus planteamientos para Loli.
Entiendo, Loli, que para poder establecer esta verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres, realmente hace falta dos aspectos. Uno es el cambio de actitudes, tanto de mujeres como de los hombres, como también por el tema del medio social donde vivimos, que haya un apoyo para este cambio.
Exactamente. Sí, sí, es fundamental. De hecho, mira, en la igualdad han contribuido, además de la lucha de muchas mujeres y de grupos de mujeres a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX, existe el apoyo social, el apoyo institucional, ¿no? Sí. A partir de la Declaración de los Derechos Humanos, Naciones Unidas ha establecido grandes protocolos que han sido acatados por la mayoría de los países que han intervenido en búsqueda de los factores que propician la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Y es importantísimo. Pero lo más importante es el cambio personal, el cambio de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Que se observe las señales que ocurren en nuestro alrededor. Nosotros hemos nacido en una familia concreta, en un país concreto, en una ciudad concreta, en una cultura, ¿no? Y en cada cultura, en todas, ha existido discriminaciones hacia las mujeres, es decir, no se les ha dejado estar en muchas cosas, ¿no? Entonces, es fundamental ese cambio de actitud. ¿Y eso qué lo da? Eso, desde mi humilde punto de vista, lo da de la educación. Pero no solo la educación reglada, la educación de colegio, ¿verdad? La típica que te prepara pues para tener una profesión. Es una educación del ámbito interno del ser humano, del ámbito espiritual, digamos, ¿no? Yo entiendo que es el espiritual, donde se construyen los valores. Todos nacemos con talentos, todos nacemos con esas gemas ricas, ¿no? Niños y niñas. Y como decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, la mujer que conocemos se hace. ¿Por qué? Porque los condicionantes sociales, nuestro medio, la educación que nos dan, lo que decía al principio, le da unos papeles a las mujeres y unos papeles para los hombres. Y así se ha ido construyendo todo. Pero eso son las cosas que hay que erradicar. Y eso lo erradica la educación. La educación en valores y la educación en que para conseguir un mundo unificado, la unidad de todo el género humano, como proclama Bajaola también, y las sociedades en general, el mundo ya está prácticamente físicamente unificado, pero le hace falta estar unificado a otros niveles, pues ahí es importantísimo que todos nos eduquemos en principios de igualdad, ¿vale? Y ahí hay estrategias que se están poniendo en marcha, como los programas de coeducación, educar a niños y a niñas en igualdad, el reparto de las tareas domésticas para que las mujeres también puedan tener acceso a la educación, para puedan tener acceso a trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La educación es fundamental.
Yo creo que los hombres, hasta que realmente no se conciencien de la importancia que tiene el hecho de que las mujeres tengan las mismas oportunidades, ellos mismos no pueden conseguir sus plenas potencialidades, porque hasta que las mujeres no lo alcanzan, las suyas, tampoco el hombre, porque el hombre y la mujer forman parte de una sociedad que tienen que trabajar conjuntamente para luchar estos derechos. Gradualmente hay que abandonar unas antiguas actitudes que no son saludables y progresivamente incorporar en sus vidas unos valores que conducen a la verdadera unidad. Entonces, ¿qué opina la comunidad Baha'i, internacional Baha'i, sobre esta civilización mundial que emerge con esta nueva actitud?
Bueno, pues la comunidad internacional Bahá'í, que quiero decir también que estamos trabajando desde el inicio de Naciones Unidas somos representantes en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Lo que opina es que el bienestar, lo que en palabras de Bahá'u'lláh, que el bienestar de toda la humanidad, que la paz y la seguridad de toda la humanidad son inalcanzables hasta que no se establezca una unidad y hasta que no se establezca, entre otras cosas, el principio de la igualdad. Y hay un ejemplo que ponemos mucho, que es el ejemplo de es como si la humanidad fuera un pájaro. El pájaro tiene dos alas, una son los hombres y la otra son las mujeres, y ambas alas tienen que volar al unísono para que el ave, el pájaro, se remonte y llegue a lugares impensables. Si una de las alas no funciona, ese el conjunto no avanza, ¿no? Y esa es la creencia profunda de los Bahá'í, de que nuestra contribución ahora mismo a nivel en la profesión en la que te toque estar, somos ciudadanos nosotros también del mundo y participamos en todos los aspectos, una de las contribuciones que hacemos es que a impulsar esa ala. Entonces tenemos muchos proyectos en muchas zonas del mundo y trabajamos desde dentro también, en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades. Por ejemplo, en Telde, yo por ejemplo estoy pues apoyando también actividades allí donde siempre intento introducir los aspectos de igualdad, ¿no?, en los chicos y a las chicas, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se consigue, no? ¿Qué arrastramos de la cultura antigua? ¿Y cuál es el salto que hay que dar para que la humanidad entera avance, no?
En ese sentido. Quizás eso, puedes comentarnos un poco dos aspectos que me interesan que nos comentes. Un poco de tu propia experiencia en Telde y otro tanto de las actividades de la comunidad internacional Bahá'í en estos esfuerzos por en los lugares donde, bueno, para nosotros quizás el tema, aunque no esté resuelto del todo, por supuesto, pero entendemos perfectamente que la educación es la base.
Es la base.
Pero todavía hay muchas culturas, muchos países, muchas etnias que no lo han asumido. Quizás nos puedas hablar de estos dos aspectos, por favor.
Sí, bueno, en mi ciudad en concreto, donde yo me muevo, aparte de a nivel profesional, que intento siempre introducir los aspectos de las diferencias que existen, en salud, digo, ¿no? Que, por ejemplo, hemos hecho un protocolo de violencia de género para toda la comunidad de Canarias, para los sanitarios, y que luego hablamos un poquito. Bueno, pues en mi comunidad, en el día a día, pues la experiencia de esos 10 años trabajando en un centro con mujeres, pues simplemente puso de manifiesto la gran desigualdad que existe, ¿no? Y entonces, pues nada, participo pues en colectivos, en foros, en charlas, etcétera, etcétera. Pero el trabajo que más me gusta es el trabajo fundamentalmente con los niños y con los prejóvenes, con gente entre 11, 12 años hasta los 15 o así. Y también trabajo con grupos de adultos, ¿no? Y en ellos lo que siempre pretendemos es que se introduzcan esos principios y esos valores que hacen al ser humano desarrollarse realmente, ¿no? Y tener una actitud de vida como ciudadanos y ciudadanas de construcción de sociedades más justas, ¿no? Más igualitarias. Entonces, a esas edades, inculcar ese tipo de valores en los chicos y en las chicas hacen que ellos crezcan, tengan un espíritu crítico y entiendan que tienen que prepararse, no solamente para tener dinero y tener cosas materiales, que se trata de construir juntos una sociedad. No se puede mirar para los lados cuando delante tenemos tantas inequidades, ¿no? No solamente de igualdad entre hombres y mujeres, sino de pobreza y de tantas otras cosas, de violencia y de tantas cosas, ¿no? Y es el trabajo que más me gusta, ¿no? Y estoy pues colaborando con grupos. Ahora mismo le estoy presentando al coordinador que lleva el trabajo de grupos prejuveniles en TEL, de que introducir unos talleres para los jóvenes, los prejóvenes, sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y que los chicos y las chicas también aprendan a detectar señales de violencia, ¿no? Todos los días vemos en la prensa cómo aparece el acoso sexual, el abuso en los colegios, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Es una contribución del día a día, pero no estoy sola, es decir, yo sé que hay millones de bajáis en el mundo y otras personas de otras que están trabajando por este tipo de cosas, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues aparte de trabajar cada uno en eso, ya en todo el planeta, porque estamos en todas partes, y estamos con Naciones Unidas trabajando en muchos proyectos y colaborando con, bueno, con resoluciones y con protocolos a nivel internacional. Después desarrollamos proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, en India tenemos un proyecto muy bonito en una zona de la India donde trabajamos allí con grupos de chicas y con familias. Allí ustedes saben que el tema de las castas pues son muy marcadas, ¿no? Sí. Y que lo que diga el patriarca, digamos, pues lo que se hace, ¿no? Y las desigualdades son muy fuertes, las niñas las casan muy pronto, incluso con 12, 13 años, y están dedicadas nada más que a las tareas domésticas y tal. Se han introducido un proyecto educativo con ellos y los resultados están siendo espectaculares, ¿no? Y la propia familia entiende la importancia del progreso de las niñas, porque cuando las niñas también son educadas, eso beneficia al conjunto. Beneficia la salud de la familia, beneficia el desarrollo económico de la familia, incluso ya han dejado de muchas zonas en esa parte, ¿no? De casarlas tan pronto, ¿no? De tener en cuenta que las niñas también tienen alma, que las niñas sienten, ¿no? Son mujeres, sí, claro. Que esas cosas son importantes. Y como eso hay proyectos en muchos sitios, en África, en Latinoamérica, con las mujeres gitanas también se están con etnias y grupos, por ejemplo en España hay experiencias interesantes, como saben que es un colectivo donde la opinión del varón es la que prima, ¿no? Pero cuando la mujer se empodera y descubre, ¿no? A través de la educación y de estos talleres, pero en igualdad con ellos, es decir, trabajando también con ellos, con los hombres, pues todo empieza a cambiar, ¿no? Y bueno, es la contribución que estamos haciendo los bajáis en el mundo y dando a conocer también todos los principios y valores que trae la fe bajá, y que al fin y al cabo ellos son educadores universales que han venido de época en época a la historia, ¿no? Como fue Jesucristo, que es el más conocido para nosotros aquí en Occidente, pero han venido otros y todos han contribuido al avance. Lo que pasa es que después, pues por las circunstancias de los estamentos ya más oficiosos de la religiones, pues se ha deteriorado en la esencia, ¿no? Pero el Bajaula ha venido afortunadamente para toda la humanidad, trae un mensaje novedoso en todos los sentidos. Yo les invito a que lo conozcan ahí a través de G10 si les apetece, pero hace que cualquiera de nosotros, cualquier profesional, cualquier madre de familia, cualquier persona, le da el camino, ¿no? La ruta para trabajar, ¿no? Por el bien de la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. A mí me gustaría resaltar el papel de la mujer, uh-huh, y especialmente de la madre, uh-huh, en el tema de la evolución de las guerras, porque hasta ahora el mundo ha sido gobernado por los hombres, han, uh-huh, habido guerras y batallas. Uh-huh. Yo creo que el tema de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres va más allá de lo que incluso estamos hablando ahora. El tema repercute en el bienestar y la paz mundial, porque una vez que las mujeres tengan la verdadera oportunidad y derechos uh-huh, iguales que los hombres, abolirán las guerras. Porque ellos rehusarán ofrecer sus hijos en sacrificio sobre el campo de batalla.
Exacto.
Entonces, hasta en la paz mundial, la paz uh-huh, universal, uh-huh, será realmente, dependerá de ese factor, de que haya una igualdad entre hombre y la mujer.
Exactamente. Sí, a todo, y fíjense, lo habrán oído, ¿no?, que grandes pensadores ya del mundo dicen que la época siguiente en la humanidad será una época menos masculina, menos con valores masculinos y más con los valores que han sido más, que lleva más la mujer, ¿no? Bueno, somos, por la propia educación que hemos recibido, ¿no?, y somos más tolerantes, más conciliadoras, ¿no?, y es cierto. Todo el mundo lo dice, Naciones Unidas lo tiene claro, de que el avance de la mujer va a contribuir de una forma clara a la abolición de los grandes conflictos y, por supuesto, de las guerras. El siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales, dejaron a la humanidad agotada, la dejaron destrozada. Todos sabemos lo que pasó con la Segunda Guerra con con los genocidios que hubieron, pero recientemente, en los años 90, en Bosnia, por ejemplo, la guerra más cercana, ¿no?, en Europa, ¿no?, cómo incluso se utilizaban a las mujeres y a las niñas como un elemento de guerra, es decir, la violaban sistemáticamente, ¿no?, porque eso le daba poder a los otros, ¿no? Y las madres, ninguna madre, ningún padre, por supuesto que tampoco, ¿no?, pero las madres, vamos, lucharán con uñas y carne para que esas cosas no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Y puede pasar si no, si estamos despistados, si no contribuimos todos y todas a la educación de las niños y las niñas y a la introducción de los nuevos valores. Se necesita un nuevo orden mundial, eso está claro. El que tenemos está agotándose. Pero está surgiendo una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Dialogante, con un poder descentralizado, donde la participación de las mujeres en la política cada vez es mayor. Y eso no ha sido porque a alguien se le ocurrió. Desde el principio de Naciones Unidas también y de la comunidad Bahá'í, la participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental. Yo he participado, he trabajado en un ayuntamiento, he trabajado no como política, sino como profesional, pero muy cerca de los políticos. He trabajado ahora aquí en gobierno autónomo y luego estoy en los órganos de administrativos de la FEBAJAI. Y las mujeres vamos a consensuar y a consultar hasta el infinito para resolver las cosas, antes no con discordia, sino con consenso y siempre buscando el bien común, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto el de nuestros hijos y nuestras hijas, y todos tenemos que contribuir a dejarles un futuro, un mundo un poquito mejor, ¿no?
Loli, estamos terminando, con brevedad, por favor, haz referencia al protocolo de violencia de género en las islas que habéis generado.
Ah, vale, mira, eso es un... porque otra cosa que trabajamos mucho también en la comunidad Bahá'í es el tema de la violencia de género, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional, mira, la violencia de género todos sabemos que es una lacra social importantísima. Estos últimos años han muerto en España más de 50 mujeres, son víctimas mortales, pero las denuncias que se hacen a los teléfonos de emergencia son importantísimas, ¿no? Han habido más de 1 millón de denuncias a través en el 2014 y en lo que vamos de 2015, pues también el número es muy considerable. De todas las islas, ahora ya hablo de Canarias, incluso de la isla de La Palma, ¿no? Han habido 317 llamadas de emergencia por violencia y en el primer trimestre de 2015 han sido 91 hasta el momento, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho los sanitarios es unirnos para, a través de la Ley Integral de Violencia de Género de nuestro país, el año 2004, aunque nosotros empezamos antes a trabajar nuestro protocolo anterior, entendemos que los profesionales sanitarios, sobre todo en atención primaria, están en un lugar adecuado para detectar señales de que en una familia, en una paciente o en un paciente pueden estar sufriendo malos tratos, ¿no? Muchas veces no son los malos tratos físicos, porque eso sí dejan normalmente señales, también lo están el malos tratos psicológicos, las vejaciones, las humillaciones, ¿no?, y las sexuales. Y todo eso da repercusiones en la salud, del tipo de personas con cefaleas, con dolores generalizados, con molestias digestivas, respiratorias, cardíacas, en fin, diferentes, que no hay una explicación orgánica. Pues siempre decíamos, pues hay que preguntar por la violencia de género, como se pregunta de si usted fuma, por ejemplo, ¿no?, a nuestros pacientes, de una manera natural, ¿no?, preguntarle cómo van las cosas en casa, lo que sea. Pues elaboramos un protocolo para que los profesionales sanitarios, sobre todo de los centros de salud, pues aprendan a tener esos indicadores de sospecha, de que cuando algo no te cuadra, pues puedes indagar, y además decirlo de una manera muy natural. Mira, igual que le pregunto a mi paciente, pues cómo le tomo la atención, o le pregunto si lo que come o lo tal, pues yo pregunto por esto, porque esto es un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud también lo ha declarado un problema de salud pública prioritario en todo el mundo, y hemos elaborado el protocolo y bueno, bien, y los casos que se detecten, pues entonces ya se puede empezar a trabajar poco a poco, pues con los otros recursos de la comunidad, ¿no? Uh-huh.
Pues Loli, ¿qué te decimos? Que probablemente contemos contigo más veces en este tiempo de radio, y encantados de que nos traslades tu lectura de este escenario, el de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y ojalá lo logremos entre todos.
Entre todos, es una lucha, es un trabajo de todos y de todas. Muchísimas gracias a ustedes, un beso a los dos, a Jadie en especial.
Agradecerte, Loli, haber aceptado esta invitación. Hace 18 años te invité a La Palma para una mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, lo recuerdo muy bien.
18 años.
Estaba embarazada de mi segunda hija, no pudiste acudir, pero yo nunca te he perdido de vista, siempre te he admirado por todos los esfuerzos que haces.
Loli, como médica, sí te ha perdido de vista, que se automedica y no se cuida.
Ah, vale, lo tendré en cuenta, lo voy a apuntar.
Bueno, dicho queda. No, si me muerdo la lengua, me enveneno. Gracias, Loli.
De nada, muchas gracias a ustedes y que el programa vaya adelante, genial.
Irá. Gracias, Eddie. Gracias, hasta el martes. Pedro. La Tierra es un solo país.
Somos los diferentes colores de un pintor. Somos las diferentes notas de una canción. Somos las diferentes hojas de un árbol. Somos las diferentes estrellas de un firmamento. Pero somos una sola voz. Pero somos una.
7.7 La Palma Radio, 88.5 Zona Este, 92.9 Zona Norte, 94.6 Valle de Aridane.